mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Amigos, es miércoles 7 de octubre. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, soy Denis Rodríguez. Estás escuchando La Mañana en Alicante y a estas horas, como viene siendo habitual, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 26 grados centígrados a esta hora en Alicante, con cielos parcialmente nubosos. Todo esto antes del puente del 9 de octubre y del Pilar, donde vamos a tener lluvia. Ya lo iremos detallando en los próximos días, pero atención, saquen el paraguas para este puente. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la ciudad. A esta hora, atención, si circulan por Plaza de España con calle Calderón, porque pueden encontrar retenciones. El Ayuntamiento de Alicante, y vamos con las noticias, traslada a la Casa de la Música en Las Cigarreras el concierto de la banda municipal previsto para el día 9 de octubre. El motivo del traslado es la previsión de fuertes lluvias, sí, que sitúa la Agencia Valenciana de Meteorología en el 90% para Alicante para este viernes, así que el concierto este se traslada a la Casa de la Música, a Las Cigarreras. Más cosas. A esta hora se manifiesta Comisiones Obreras en la Plaza de la Montañeta con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo con Derechos. Denuncian la precariedad en el mercado laboral en la provincia de Alicante, donde, según sus datos, los salarios han bajado, el empleo es precario y predomina la economía sumergida, recuerda Comisiones Obreras. Durante el mes de octubre, la diócesis de Orihuela Alicante propone el ciclo Encuentros con la Historia y el Arte. Esto es, que durante todo el mes se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas a la Catedral de Orihuela, al Archivo Histórico de la Diócesis y a la Capilla de Loreto en el Palacio Episcopal. La agencia política del día nos deja la visita del conseller Manuel Alcaraz a Alicante, el conseller que ofrece una conferencia por una financiación justa para la comunidad valenciana, para explicar cómo está afectando el actual sistema de financiación autonómica a la comunidad valenciana en general y Alicante en particular. Esto acaba de terminar y hay enfado de la oposición en Alicante. Han enviado un comunicado conjunto el Partido Popular y Ciudadanos diciendo que una vez más no se les ha avisado de esta conferencia o se les ha avisado demasiado tarde. Así que no han ido a la conferencia del conseller, ni el PP local, ni tampoco Ciudadanos. Y hoy también se presenta en la sala de prensa a esta hora la tercera Feria del Comercio Alicantino con Pedro de Gea, asesor de comercio. Y hoy también en Alicante se descubre la placa en recuerdo a la figura de Miguel Grau en el punto donde fue asesinado hace 38 años cuando reivindicaba la festividad del País Valenciá en la Plaza de Luceros.
Pues estamos pendientes de estas y más noticias que actualizamos como siempre a la 1 y 5. Hasta entonces, Carlos. 12:33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en los estudios centrales en Rambla 45. Hoy hemos venido hasta Fundesem Business School. Hoy las instalaciones y el personal de esta escuela nos han acogido y nos han hecho un gran hueco en sus instalaciones para realizar en directo. La verdad que vamos a hablar mucho de empresa, de empleo. Yo le voy a preguntar, ¿ha tenido que adaptarse a los tiempos la escuela de negocios? Y sobre todo, ¿ha sabido adaptarse a tiempo con los cambios que hemos vivido en el mundo laboral?
Por supuesto, pero fíjate, hablabas de 50 años, 51 años en este curso académico. El origen de la escuela tiene que ver con una finalidad importante: mejorar la gestión de las empresas de la provincia de Alicante. Esto no ha cambiado y todo lo que desarrollamos en la escuela sigue teniendo esta misma finalidad. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a mejorar la gestión de las empresas en la provincia de Alicante? Pues lógicamente desde una formación avanzada, de calidad, que permite y posibilita que los directivos puedan reciclarse y mejorar sus competencias y capacidades. Por otro lado, también ayudamos a personas que se incorporan al mundo profesional a tener esa carrera dentro de lo que es el tejido empresarial de la provincia de Alicante con garantías de éxito.
¿Y el perfil de directivo ha cambiado o no?
El perfil de directivo, sobre todo en los últimos años, años de crisis, ha evolucionado especialmente en el sentido que las empresas están demandando un perfil con una mayor visión global de empresa. Pensemos que además el tipo de empresa que tenemos en nuestro entorno geográfico es una pequeña empresa, donde evidentemente tenemos que ser especialistas en un área, pero al mismo tiempo tenemos que tener esa capacidad de tener visión global de empresa, que nosotros entendemos también que es imprescindible para cualquier directivo o directiva.
Hoy hablaremos de empresa y hablaremos también de la inteligencia emocional aplicada también en la empresa, que tiene un papel importante. Luego está nuestra coach Carolina Hernández.
Muy bien.
Pero fíjese, no solo hablamos de una escuela de negocios, que es Fundesem Business School, sino también, ustedes ejercen como un centro de encuentro también y de debate entre empresarios, emprendedores, alumnos, exalumnos. Lo digo porque han celebrado varios foros aquí en la escuela.
Nosotros, el dato, para que lo podamos conocer todos, en el curso académico pasado, desde Fundesem Alumni, que es desde donde organizamos todas las actividades de difusión más amplia en Alicante, llegamos a organizar más de 100 actividades, de todo tipo, conferencias, jornadas, luego hablaremos de eso también, actividades deportivas, uh-huh, etcétera, etcétera. El objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo es generar espacios de reflexión donde compartamos conocimientos, siempre con la mirada puesta en mejorar la gestión de las empresas de Alicante.
¿Y está abierto todo el mundo estos
foros? Abierto, efectivamente, no solamente al empresariado de la provincia de Alicante, sino a la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. ¿Cuándo es el próximo? Si sabe la fecha, o se lo suelen hacer habitualmente, de aquí a final de año podremos contar con varios foros, con un foro. Lo digo para aquellos que quieran apuntarse en la agenda ahora mismo.
Sin ir más lejos, se pueden apuntar en la agenda que esta tarde tenemos una actividad relacionada con temas de responsabilidad penal en directivos y empresarios.
Mira, eso está bien, ¿eh?
Eso lo organizamos esta tarde a partir de las 6:30 de la tarde. Y ayer mismo estuvimos organizando una jornada relacionada sobre cómo debemos organizar procesos en la empresa para mejorar la relación y satisfacción de los clientes. Uh-huh. Es decir, nuestra agenda, bajo este punto de vista y de formato que son los foros empresariales, es intensa a lo largo de todo el curso académico.
El mes de octubre es un mes de mucho ajetreo, de mucho trabajo en Fundesem. Lo digo porque se pone en marcha la nueva convocatoria, se inician los máster. Es un mes de mucho ajetreo y de formación, ¿no?
Es un mes importante para la escuela. Es un mes donde comenzamos diferentes programas máster en lo que es la convocatoria de octubre. Más exactamente, en este mes iniciamos el programa MBA, tanto en su versión executive como posgrado. Comenzamos un máster en Derecho de Empresa. Este máster sí que me gustaría destacar que está considerado el quinto mejor máster de Derecho de Empresa de España, existiendo pues un centenar largo de programas de este tipo en toda la geografía española, y somos la primera escuela que está en ese ranking que no está ubicada en Madrid o Barcelona, lo cual pues lógicamente para la escuela es una gran satisfacción.
Sí, muchos se van a sorprender. Alicante, ¿cómo es Alicante, no?
Alicante. Y es cierto que en este programa, como en otros programas, lógicamente también recibimos personas que se desplazan desde otras ciudades y países a realizar con nosotros durante un curso académico pues el máster de su elección.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué punto diferencial tiene Fundesem Business School con respecto a otras escuelas? ¿Es el método? ¿Hay muchos casos prácticos? ¿Cuál es el punto diferencial?
Destacaría varias cosas, algunas las estás apuntando tú. En primer lugar, lo que nosotros buscamos es una clase 100% práctica. 100% práctica y de aplicabilidad inmediata en las empresas o en los despachos profesionales. Y eso lo conseguimos con la conjunción de varios factores. En primer lugar, nuestra metodología se centra efectivamente en el método del caso. Con el método del caso lo que hacemos es reproducir situaciones reales de empresas reales, es decir, esto sucedió realmente, y los alumnos se convierten en directivos de estas empresas. Desde el primer día de clase los alumnos están integrados en un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo funciona como un equipo directivo, y este equipo directivo, pues a lo largo de todo el programa, va solucionando cada una de las situaciones reales que se les presenta con los casos prácticos.
¿Han puesto el caso Volkswagen? A ver si alguien puede solucionarlo o no.
Creo que se está escribiendo en este momento.
¿Sí?
Y las repercusiones todavía no las conocemos, pero no serán pequeñas.
Porque estén atentos los de Volkswagen, porque a lo mejor encuentran la solución aquí, con los alumnos.
Todo es posible.
Todo es posible.
Todo es posible.
El método del caso, ¿no? Que es como lo llaman.
Método del caso. Realmente con esto lo que nosotros buscamos es llevar a los alumnos a un entrenamiento real de lo mismo que hace un directivo en una empresa. Los ayudamos a que piensen y a que tomen decisiones como directivos a partir de situaciones reales de negocio. Eso lo conseguimos con los casos prácticos, lo conseguimos con los grupos de trabajo y no nos podemos olvidar de un factor principal, que es el perfil del claustro de profesores. Todos los profesores que participan en la escuela, algo más de 250, todos son profesionales, todos tienen una carrera profesional contrastada, de años y con éxito. Y con este perfil de profesores, evidentemente, conseguimos transmitir conocimientos a los alumnos, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que conseguimos trasladarles el saber hacer y la experiencia que acumulan todos estos profesores.
¿Qué más máster ponen en marcha? ¿Que ahora empieza el curso?
Arrancamos ahora...
Finales, ¿no? ¿20 y algo me comentaba antes o no?
¿Perdona?
Me comentaba, finales de mes,
sí. 20... El 23 comenzamos el MBA, el 22 comenzamos el máster en asesoría fiscal y el máster en derecho de empresa. Esas son las fechas de inicio de estos tres programas.
Luego hablaremos también, porque los oyentes que nos estén escuchando, si quieren información, bueno, va a haber una jornada de puertas abiertas aquí en Fundesem. No solo los negocios, Fundesem, también hay una implicación en el deporte.
Efectivamente.
Tiene un equipo de baloncesto también.
Tenemos un equipo de baloncesto.
Arranca dentro de poco la liga también, ¿no?
Este fin de semana arrancamos también la liga. Como decías, el mes de octubre es intenso para la escuela. No solamente en arranque de programa, sino también, en este caso, coincide con el inicio de la Liga Baloncesto.
Mire, pues no sé si esos 250 profesores que me estaba comentando este domingo van a cambiar el traje por el pantalón corto y la camiseta. Lo digo porque se celebra la sexta edición de la carrera por la mujer Fundesem, que esto es un clásico ya, aquí en la playa de San Juan.
Así es.
Y fíjese, Pepe Rotons, que es el organizador, está hoy con nosotros. Pepe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Denis, José, buenos días.
Buenos días. Es un clásico ya esta carrera por la mujer de Fundesem. No todos son negocios, también es deporte. ¿Cuánta gente se prevé que se va a inscribir en esta carrera, Pepe? Que coincide con el puente y que viene muy bien, ¿no? Porque pues mucha gente tiene festivo y va a aprovechar, ¿no?, a participar en esta prueba deportiva.
Efectivamente, pues esperamos que si sobrepasen los 600 inscritos entre la carrera de la mujer más la prueba de 5 y 10 kilómetros, y después, bueno, pues a partir de las 12 también tendremos los niños, que es un clásico y es una gran fiesta del deporte.
Hay distancias, ¿no? 5 y 10 kilómetros.
Efectivamente, a las 9 de la mañana se dará la salida a los 5 kilómetros de la carrera de la mujer, solo y exclusivamente para ellas. Y a las 10 de la mañana aproximadamente se hace otra prueba en la cual corredores hombres y las mujeres que quieran volver a repetir, porque alguna va a doblar, y que pueden hacer o 5 o 10 kilómetros en esta segunda prueba.
Bueno, si quieren informarse o inscribirse, todavía estamos a tiempo, ¿no? Se puede hacer a través de la página web.
Efectivamente. A través de grupobotons.es, hoy hasta las 12 de la noche de hoy se pueden inscribir. Y el mismo sábado, donde vosotros estáis ahora mismo, en la Escuela de Negocios Fundesem de la Playa de San Juan, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media se pueden recoger el dorsal y la camiseta técnica, más una braga de cuello que vamos a dar a cada participante, a todos los que ya estaban inscritos, o inscribirse, tanto mayores como jóvenes. Porque aparte hay otra cosa importante, es que el sábado, de 10 a 1 y media en Fundesem, y es un mercado solidario que organiza Fundesem. Este mercado solidario, ellos van a aportar de sus bibliotecas pues cerca de 1.000 libros que, bueno, pues todo aquel que quiera acercarse esa mañana de 10 a 1 y media se puede inscribir en fundesem.es y puede, bueno, pues colaborar a 1 euro comprando, llevándose los libros que quiera. Y este dinero, beneficios que se deriven de la venta de los libros, se va a entregar a Cáritas Diocesana, una labor más social y de la institución que se organiza conjuntamente con esa entrega de dorsales.
Oye, ¿tiene ese carácter solidario?
Sí.
¿Se va a animar a correr, aunque sea los 5 kilómetros, o sea, Santa Cruz o no?
Pepe sabe que todos los años estoy allí acompañándoos.
Sí, pero yo le voy a tirar. El pantalón corto, sí, ¿se va a animar o no?
¿Nos lo ponemos, Pepe, este domingo, tú y yo?
Bueno, yo te puedo decir lo que decía José Santa Cruz, que él desde primera hora hasta la finalización está siempre ahí con nosotros, apoyando, disfrutando de las diferentes pruebas y disfrutando lo que es ya un clásico en la provincia de Alicante, que es esta sexta edición de la Carrera Popular por la Mujer de Fundición Alicante.
Venga, os lo acepto, porque el papel de animar también es muy importante para los corredores, ¿eh? Así que, Pepe, que vaya muy bien. Y bueno, ya sabes que la cita será este domingo 11 de octubre, que todavía nos podemos inscribir en grupoprotons.es en esta sexta Carrera por la Mujer de Fundesem. Pepe, muchas gracias. Sí.
Y perdona, Denis, se celebra en el parque que hay en el Pau 5 de la calle San Juan, muy cerquita de la rotonda del golf. Ahí se celebra el evento.
El parque del Pau 5, exacto, de la playa de San Juan. Pepe, que vaya muy bien la prueba.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Es que no todo es deporte, no todo es negocio, sino que también hay deporte, como hablamos del básquet, como hablábamos de esta prueba que ya va en su sexta edición. Y yo decía también que el próximo día 13 organizan una jornada de puertas abiertas, el Open Day, que es un poco también enseñar quizás a esas personas que están indecisas o que quieren conocerles por primera vez a que vean las instalaciones y todo lo que ofertan, ¿no?, para este curso.
Ese día efectivamente es una jornada de puertas abiertas en Fundesem. Y el objetivo principal es que vivan en primera persona cómo es una clase Fundesem. Los recibimos a las 6:30 y en una hora y media aproximadamente viven, de manera reducida pero intensa, toda la experiencia de clase Fundesem.
¿A partir de qué hora harán ese Open Day, esa jornada de puertas abiertas?
6:30 comenzamos por la tarde.
6:30.
6:30. El día 13 de octubre.
O sea que se pueden hacer una idea entonces de cómo puede ser, ¿no?
Se hace una idea totalmente amplia de cómo es la forma en que hacemos las cosas en Fundesem y pueden apreciar nuestra metodología diferencial respecto a la formación aquí en la escuela.
Oye, pues José Santa Cruz, esperemos que vaya todo fenomenal, que tengan un buen arranque de curso también.
Muchas gracias.
Que la prueba vaya fantástico y que lo pendí también.
Pues yo estoy dos veces el domingo corriendo allí.
No.
Sé que tú sí que te vas a poner el pantalón corto.
Sí, ahí me vas a ver. No sé a qué hora, pero me vas a ver. Tú espérame en la cola. Yo soy de los que... Yo soy Yago de coche escoba. Tú espérame allá atrás. José Santa Cruz, decano, director del Departamento de Carreras Profesionales. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en la mañana. 12:48 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estamos con nuestra coach, con Carolina Hernández, que hoy viene a hablar precisamente de las inteligencias emocionales aplicadas a la empresa. Interesante. Te lo contamos en 3 minutos.
Casa Mediterráneo presenta el concierto El Amor Brujo de Manuel de Falla. Sábado 17 de octubre a las 20 horas, concierto gratuito en la sede de Casa Mediterráneo, en la antigua estación de Benalúa. Con motivo del centenario de la obra, el ensemble Casa Mediterráneo interpretará El Amor Brujo de Manuel de Falla, contando con la participación de la reconocida y prestigiosa cantaora Rocío Bazán. Reparto de invitaciones hasta el 16 de octubre en horario de 9 a 18 horas, con un máximo de 2 entradas por persona. Recuerde, sábado 17 de octubre a las 8 de la tarde, concierto gratuito. El Amor Brujo de Manuel de Falla en Casa Mediterráneo. Fundesem Business School, junto a Cáritas Diocesana, organizan el día 10 de octubre el Mercado Solidario del Libro Usado. Una jornada donde la solidaridad tendrá su espacio con los beneficios derivados de la venta de los libros. Adicionalmente, habrán diversas actividades lúdicas destinadas a toda la familia. Inscríbete en la web fundesem.es y acércate a nuestra sede en Alicante. De esta forma contribuirás a la labor que Cáritas Diocesana realiza con los que peor lo tienen para tener un mínimo de dignidad y futuro. Te esperamos.
FECOEMA te invita a la tercera Feria del Comercio de Alicante, del 8 al 12 de octubre en el Paseo de Soto, con ofertas y precios exclusivos. FECOEMA, juntos logramos sumar.
Oferta gran pantalla en Mega Hogar Electrodomésticos. El tamaño sí importa. LED 49 pulgadas Smart TV 4K LG por 799 euros.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Y en la web megahogar.es.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Las 12 y 51 minutos, en directo, hoy realizando el programa desde Fundesem Business School. Y fíjate, hasta aquí se ha venido también nuestra coach, Carolina Hernández. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Denis. Hasta aquí me he venido y encantada porque, claro, para mí la formación es algo...
Eso va en las venas, esto te va en las venas.
Va en mi ADN, efectivamente.
¿Verdad? Corre en las venas eso.
Entonces, estar aquí es un placer y haber escuchado a José Santa Cruz hablar de cómo enseñan, ¿no?, a los directivos de empresas con el método del caso, cómo les ponen situaciones prácticas, reviviendo situaciones de su empresa, me parece algo muy muy positivo y que refuerza mucho el tejido industrial de la provincia de Alicante, ¿no?
Fíjate, está muy bien el método del caso, ¿no? Como nos lo explicaba, pero también está la otra parte, ¿no? Que es la inteligencia emocional corporativa, que yo creo que también suma bastante, ¿no? Y que es ese intangible que muchas veces hay algunos directivos que no controlan, que no lo tienen en cuenta, ¿no? Hoy vienes a hablar precisamente de ello.
Hoy vengo a hablar de ello, afirmativo.
Bueno, ¿mejora las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional corporativa?
Muchísimo, muchísimo.
¿Entre jefe, trabajadores, entre trabajadores?
Mejora todas las relaciones interpersonales que se producen en la empresa, ¿no? O sea, eso es una herramienta que parte de la persona y que vamos a ver a lo largo del programa de hoy cómo aplicarla en la empresa y qué beneficios tiene, no solo para las relaciones interpersonales, sino para otra serie de cosas que hacen que sea muy positiva introducir la inteligencia emocional en las organizaciones.
Mira, pues si te parece empezamos por la planta baja, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia emocional corporativa?
Es la inteligencia emocional que ya nos ha hablado Goleman desde hace mucho tiempo, pero aplicada a la empresa, ¿no? Y al final se convierte en una habilidad organizacional que además yo personalmente desarrollo en las empresas con las que trabajo en temas de consultoría e información, ¿no? Y se trabaja con el conjunto de todos los colaboradores de la propia empresa para poder establecer unas pautas de cómo funciona la emocionalidad dentro de las organizaciones, ¿no?
¿Y qué haces? ¿Los sientas a todos allí en una sala o a todos?
No exactamente, se va trabajando bien,
uno a uno.
Bien en equipo, bien uno a uno, se va viendo dónde, no todas las personas tenemos las mismas limitaciones, ¿no? Entonces se va descubriendo dónde tienen las limitaciones cada persona en concreto, qué cosas le limitan. Ahí para eso el coaching me resulta súper efectivo y se van modificando actitudes, se va potenciando esa modificación de actitudes en las personas hacia el tipo de emocionalidad que desea tener la organización.
¿Vale? ¿Cuáles serían las características más destacables, entonces, de la inteligencia emocional corporativa?
Vale, están relacionadas con la inteligencia emocional personal, ¿no? Una sería la toma de conciencia de la esencia de la organización, ¿no? Preocuparnos y reflexionar acerca de cuál es la misión, la visión, los valores empresariales, cómo es nuestra cultura corporativa, cuál es la filosofía de nuestra empresa. Preocuparnos por los cimientos, reflexionar sobre ellos y consolidarlos, ¿no? Y ocuparse de consolidar esta cultura, una cultura potenciadora, una cultura basada en la innovación, una cultura positiva para la compañía, es ese primer peldaño hacia el éxito de una organización, es la base, ¿no? La segunda característica podríamos definirla como el desarrollo de una buena gestión emocional de los equipos, ¿no? Cuando entro a trabajar en una empresa es curioso, pero los dos aspectos que siempre en todos los casos tengo que tocar o tengo que trabajar con ellos es la comunicación. Parece mentira que a veces me lo planteo, ¿no? Que viviendo en la época de la hipercomunicación...
En la radio también, fíjate, ¿eh? Que en la radio toques la comunicación, ya sería la repera, ¿eh?
La comunicación para mí es una de las cosas... Bueno, es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Nuestra capacidad de comunicarnos, y sin embargo la utilizamos en general fatal y genera muchísimos conflictos. Entonces, la comunicación y la gestión emocional de los equipos son las dos cosas que siempre tenemos que trabajar cuando entramos a desarrollar un proyecto en una empresa, ¿no? Cuesta mucho comunicarse adecuadamente y cuando nos comunicamos mal se producen situaciones emocionales donde las emociones saltan exacerbadamente, generando en muchos casos conflictos que son muy negativos para el propio funcionamiento de la empresa.
Esto,
¿no?
Esto ocurre en lo personal con el WhatsApp, o sea, de verdad, te interpretas una manera y luego es otra.
Por lo tanto, lo que intentamos es hacer que la empresa consiga que fluyan las emociones de los equipos de una forma espontánea, que a veces, sobre todo en empresas de producción, ¿no? Donde hay mucho hombre, a veces cuesta que saquen las emociones. Y todos
¿Esa
tenemos...
puntillita que has lanzado ahí?
No, no es por ti.
Sobre todo cuando hay
no
mucho hombre.
No es por ti, pero en general...
¿Ya vamos a empezar con la guerra de sexos?
Antropológicamente
¿Ya quieres
hablando,
empezar con
antropológicamente
la guerra
de... hablando, sabemos que los hombres les decían que llorar era de débiles. Entonces tenemos todavía eso arraigado en
hasta
nuestro,
que vino Bustamante.
Por ejemplo.
Ahí ya dijo, aquí lo rompo todo.
Afortunadamente va cambiando, Denis, y eso lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Pero permitir que las emociones fluyan de una forma espontánea y natural en los equipos convierte a la empresa en una empresa más capacitada para afrontar mayores retos, ¿no? La tercera característica, podríamos hablar del desarrollo y la gestión del talento, ¿no? Porque ese desarrollo y gestión del talento que Fundesem, por ejemplo, aporta cosas para ese desarrollo del talento a través de sus programas de formación, hace aflorar pasiones en las personas y esto eleva los niveles de automotivación de cada uno y provoca que se consiga que las personas den lo mejor de sí mismo. Una persona que está apasionada da lo mejor de sí mismo. La cuarta característica, podríamos hablar del reconocimiento de las emociones ajenas a través de la empatía, es decir, saber ponernos en el lugar de los demás para entender que tienen emociones igual que las tenemos nosotros y generar ese clima dentro de desde la propia élite directiva, generar ese clima donde los demás puedan expresar sus emociones abiertamente y sin tener miedo a ser rechazados, que se mofen de eso, ¿no?
Sí,
entonces,
el miedo.
Cuando tú puedes, cuando tú puedes expresar tus emociones libremente, dentro de un orden, ¿no? Pero cuando tú puedes expresar tus emociones, lógicamente una organización empática es una empresa que tiene en cuenta las emociones de cada miembro de la organización, ¿no? Y la quinta característica sería construir buenas relaciones interpersonales, no solo con los colaboradores de la empresa, sino también con todos los grupos de interés de la organización, colaboradores externos, proveedores, medios de comunicación, instituciones, con todos los colectivos con los que entra en contacto la organización.
Carolina, mira, tú que todas estas cosas las aplicas en empresa... Se nota luego en la cuenta de resultados, que luego a fin de cuentas el jefe es lo que ve también, ¿no? Los números, vale, está muy bien tener a todo tu equipo, trabajar la inteligencia emocional, luego verdaderamente se refleja luego en los números.
A medio y largo plazo,
categóricamente
sí, a medio y largo plazo hay que cruzar ese camino por el desierto de cambiar los hábitos que tenemos para llegar de donde estamos ahora a ese medio plazo que propongo, ¿no? Entonces, a medio y largo plazo, mi experiencia me dice rotundamente que sí, que se nota en la cuenta de resultados de las empresas, porque hay una mayor coherencia dentro de la organización, los colaboradores se convierten en embajadores de la marca, de la empresa, están encantados de trabajar ahí, con lo cual eso lo transmiten externamente, existe un mayor nivel de autogestión dentro de las empresas, es decir, se delega más porque la gente es más responsable, cumple con su responsabilidad, están implicados en el proyecto y entonces no hace falta tanta supervisión, sino que la gente funciona de manera autónoma y consiguen mejores resultados en menos tiempo.
¿Y cómo se aplica esto? ¿A través de una persona que, como en tu caso, ¿no? Se mete dentro de la empresa y empieza a fomentarlo, o hay que hacer un manual?
Efectivamente, nosotros proponemos hacer un manual, es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo hacer un manual y a través de ese trabajo con las empresas generamos cómo queremos sentir las emociones dentro de la organización. Uh-huh. Así que bueno, en carolinahernandez.es tienen los oyentes toda la información para leerla más detenidamente.
Oye, pues quédate, vamos a dar un paseo luego por Fundesem Business School, ¿vale?
Genial.
Carolina, gracias por acompañarnos.
Feliz semana, chicos, gracias a vosotros.
Que llegan los pitidos, señales horarias, la una, que llega la información a COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, después de escuchar las noticias nacionales e internacionales, bienvenido. Hasta la 1:30 te acompañamos en Sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez. Estás escuchando La Mañana en Alicante. Y a estas horas, como es habitual, actualizamos la información más cercana. Cuenca, ¿alguna novedad? Buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hay novedades. Empezamos por el tiempo. Tenemos 26 grados centígrados hasta ahora y cielos parcialmente nubosos en Alicante. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la ciudad. Atención, porque pueden encontrar retenciones en la avenida de Villajoyosa, La Cantera, en dirección al centro de la ciudad. Son buenos los datos turísticos para el puente del Pilar y para el puente este del 9 de octubre. Al menos eso se dice la previsión de la patronal OSBE, que sitúa en un 95% la ocupación hotelera en ciudades como Benidorm o Calpe, y en un 80% de media en general la previsión de ocupación hotelera para toda la provincia de Alicante en este puente, que nos va a dejar 4 días de fiesta o 4 días de puente. El Ayuntamiento de Alicante traslada a la Casa de la Música, en Las Cigarreras, el concierto de la banda municipal previsto para el día 9 de octubre, y lo traslada porque hay 90% de previsión de lluvia, según la Agencia Valenciana de Meteorología, para este viernes. Así que el concierto, que se iba a hacer en la plaza del Ayuntamiento, finalmente se va a hacer en Las Cigarreras. A esta hora se manifiesta Comisiones Obreras en la plaza de la Montañeta de Alicante con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo con Derechos. Denuncian la precariedad en el mercado laboral en la provincia, donde, según sus datos, los salarios son bajos, el empleo es precario y predomina la economía sumergida en la vulneración de los derechos laborales. Más cosas. Durante el mes de octubre, la diócesis Orihuela Alicante propone el ciclo Encuentros con la Historia y el Arte. Durante todo el mes se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas en la Catedral de Orihuela, en el Archivo Histórico de la Diócesis y en la Capilla de Loreto, en el Palacio Episcopal. La agencia política de hoy aquí en Alicante nos deja la visita del conseller Manuel Alcaraz a la ciudad. Se ha hablado en esa conferencia que ha ofrecido el conseller de la financiación autonómica, de la precaria financiación autonómica, que ayer, por cierto, suscribían todos los grupos políticos en las Cortes Valencianas. Y esto ha provocado el enfado de la oposición en Alicante porque no les habían avisado, porque les han avisado tarde. Están moscas tanto en Ciudadanos como en el Partido Popular, porque, insisto, no se les había invitado con tiempo a esta visita y a esta conferencia del conseller. Y a esta hora, a la 1:06, se descubre en Alicante la placa en recuerdo a la figura de Miquel Grau, en el punto donde fue asesinado hace 38 años en la Plaza Luceros, cuando reivindicaba la festividad de la Comunidad Valenciana en dicha plaza de Alicante, donde ya luce una placa en recuerdo a Miquel Grau.
Bueno, pues a las 2:20 actualizamos estas y más noticias con todo el equipo de los servicios informativos. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
También conocemos la última hora del deporte. Y hablamos, bueno, hablarán a partir de las 3:20 del tercer inversor a la vista, y que el alcalde, bueno, pues parece que está obligado a encontrar a alguien serio para la subasta del Hércules. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la pelota podemos decir que está en el tejado del alcalde, porque con las declaraciones de Enrique Ortiz de ayer, evidentemente esa predisposición a abandonar el club, esa predisposición a dejar vía libre al alcalde a que pueda incluir un inversor que se haga con el control del Hércules y del estadio, pues obliga ahora al alcalde a cumplir su palabra, ¿no? A cumplir esa promesa que hizo a los ciudadanos en el proceso electoral y que, bueno, comentó también después de la reunión con el IVF, una reunión de la que salió esa subasta programada para antes de Navidades, una subasta que incluiría el derecho al Rico Pérez y el derecho al 70% de las acciones del Hércules. Con lo cual, en principio había ya dos inversores, dos personas o dos empresarios que estarían dispuestos a entrar en esa subasta. Al parecer un inglés que había mostrado su interés hace algunas semanas, también un alemán. Ayer COPE contaba la noticia de que la próxima semana el alcalde tiene previsto reunirse en Madrid con el que sería un posible tercer inversor. Probablemente, me decían ayer incluso, que el más conocido de todos, ¿no? Así que, bueno, pues esperamos con impaciencia el nombre de ese tercer inversor y también esa reunión que puede celebrarse, como te digo, la próxima semana en Madrid, porque, bueno, pues puede ser uno de los más serios o firmes candidatos a hacerse con el control del Hércules. Mientras tanto, el equipo ha vuelto hoy al trabajo después de la jornada de descanso de ayer para empezar a preparar el partido de la matinal de domingo, ¿eh? Domingo a las 12 del mediodía en la Nova Creu Alta juegan Sabadell Hércules. Vamos a ver si el Hércules consigue 2 victorias seguidas, que es lo que necesita, enlazar victorias para compensar su mal arranque de liga.
Juanfran, si la semana que viene se reúne con ese inversor más conocido, supongo que la reunión del día 19 con Ortiz llegará ya un poco con las ideas un poco claras, ¿no?
Sí, claro, claro, no, hombre, y si Enrique efectivamente lo que dijo ayer en el diario Información es verdad, ¿no? Lo de, oye, yo no voy a poner problemas, no quiero batallas, yo dejo el campo abierto, me voy y ningún problema, bueno, pues yo creo que incluso no habría ni que esperar a Navidades, ¿no? Si tan claro lo tiene el que se quiere ir, como tan claro lo tiene el que quiere entrar...
Llegamos a un acuerdo.
Claro, y encima una subasta aparentemente clara y ese derecho que tiene el IVF, bueno, pues yo creo que estaría todo muy encarrilado. Por eso digo que ahora la pelota está en el tejado del alcalde y a ver si efectivamente saca ese inversor. Porque claro, imagínate el escenario, Denis, llegar a diciembre... poner en marcha la subasta y que no aparezca nadie para quedarse con el control del Hércules, bueno, sería un mazazo, ¿eh? Sería una decepción muy gorda y, bueno, restaría credibilidad, yo creo, a todo el proceso que ha iniciado con buena voluntad, no me cabe duda, el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri.
Madre mía, vaya temporada. Movido en el plano deportivo y también en el, sí, en el plano ejecutivo, ¿no?
Sí, va a ser difícil que nos centremos en lo deportivo con tanta actividad a nivel institucional.
Juanfran, te escuchamos como siempre a las 3 y 20.
Hasta ahora, Denis.
1 y 12 minutos.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Pues como te contábamos, hoy no estamos en los estudios centrales en Rambla 45 Entresuelo realizando el programa. Hoy hemos cogido las maletas y nos hemos venido hasta la playa San Juan porque aquí está Fundesem, Fundesem Business School. Hoy hablamos de empresa, hablamos del mercado laboral y conoce muy bien el mercado laboral nuestra próxima invitada. Ella es directora del área de carreras profesionales. Ella es María Luz Pomares. María Luz, muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, Denis. Encantada de teneros nuevamente aquí con nosotros en Fundesem.
Nosotros sí que estamos encantados. Vaya instalaciones más chulas que tienen. Yo ya estoy intentando, según palabras de José Santa Cruz, traer el estudio ya aquí directamente, ¿eh? Las instalaciones son fantásticas.
Estáis invitados siempre con nosotros.
Bueno, pues no lo digas muy alto, lo vuelvo a decir otra vez, ¿eh? Oye, vamos a hablar, sobre todo yo lanzaba preguntas a través de Facebook al inicio del programa, el perfil profesional más demandado por las empresas, las características que buscan los empleados. Hoy vamos a hablar de ello. Y seguro que a muchos oyentes le va a venir muy bien conocer las tendencias ahora mismo que están demandando, ¿no?, los empresarios. Pero antes de nada, desde carreras profesionales, en esta área que dirige aquí en Fundesem, tiene una posición privilegiada como observadores del mercado laboral, como decía, ¿no? Y también las tendencias. ¿Atendéis las necesidades de personal de muchas empresas de la provincia?
Pues sí, Denis, se puede decir que desde aquí, desde Fundesem, tenemos una posición privilegiada a la hora de observar el mercado laboral y sus tendencias. En lo que va de año, lo que va desde enero, estamos gestionando peticiones de personal de más de 400 empresas de toda la provincia. Entendemos que en la situación en la que estamos pasando, gestionar este número de ofertas, entiendo que ahora mismo tenemos, digamos, el conocimiento real de lo que está pasando en nuestra zona, en nuestra zona y en nuestra provincia en cuanto al mercado laboral.
¿Y un alumno de máster de Fundesem está bien valorado en las empresas?
Por supuesto. Ahora mismo, como estábamos comentando, Denis, las empresas están buscando talento especializado. Ahora mismo las empresas no disponen de tiempo suficiente para formar a estos empleados. Las nuevas incorporaciones están preocupándose de tener perfiles, talento, que aporte valor a las empresas. De esta manera, observamos que los perfiles que nos demandan las empresas, todos nos manifiestan su interés en gente con formación máster, formación posgrado de calidad. Y eso es lo que estamos ofreciendo ahora mismo aquí en Fundesem.
¿Y observan la edad de las empresas? ¿Jóvenes? ¿Mayores?
Pues mira, aquí orientamos mucho a los exalumnos y a los alumnos, y realmente yo no estoy observando eso en el mercado laboral. Las empresas optan por personas que les resuelvan problemas en su empresa, y entonces están preocupándose por obtener ese talento preparado y formado que les resuelva la situación en esa empresa. Los perfiles más demandados son personas, ya no vale tener estudios medios, Denis. Ahora mismo la formación ha de ser continua, tenemos todos que estar formándonos continuamente y sobre todo una formación de calidad. Digamos que hacer un MBA o no hacer un MBA lo vamos a hacer una vez en la vida. ¿Por qué no apostamos por un MBA de calidad? Uh-huh. Que realmente aportamos valor a la empresa teniendo una formación de calidad, Denis.
Bueno, fíjate, como yo sé que manejáis buenos datos, estáis en contacto con las empresas de la provincia de Alicante, ¿Tenéis una previsión de creación de empleo en el lo que queda 2015 y el año que viene 2016?
Pues mira, Denis, nosotros estamos en contacto con las empresas más grandes de aquí de la provincia y prácticamente todas están pensando en incorporar personal en diferentes áreas. Por ejemplo, el área comercial marketing es una de las más demandadas ahora mismo, pero también recursos humanos y la parte tecnológica. Ahora mismo estamos gestionando unas 85 ofertas de empleo activas en estos momentos. Lo que yo veo es que lo que se prevé para el 2015 y el 2016 es que el empleo va a aumentar en un 3% lo que queda de año 2015 y que probablemente aumente más de un 2% en 2016, con lo cual entiendo que son datos de alguna manera que podemos ver la economía española con cierto optimismo. Un poco de optimismo nos viene bien.
Que ya son muchos años de no verlo, sí, 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 que sí. Ya toca también, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, los perfiles de recursos humanos, hasta hace bien pocos simplemente solicitaban personas para llevar la administración de personal, para nóminas, contratos, altas, bajas, ERES, los famosos ERES.
Sí, que tampoco se podía contratar, sí, que la cosa estaba mal.
En cambio ahora los perfiles de recursos humanos que nos están demandando son personas que, digamos, para desarrollo, para formar al equipo que tienen y para captar y desarrollar el talento, con lo cual eso ya nos indica que estamos en, digamos, en un momento de claramente preocupación por tener gente formada en las empresas.
Ahora más de uno que haya apuntado marketing y recursos humanos.
Y más,
¿no?
más.
¿Y mucho más?
Mucho más.
Oye, fíjate, yo te hablaba antes un poco de los jóvenes y los mayores. Los jóvenes, pues bueno, pueden pensar que es muy difícil entrar en ese mercado laboral. Los mayores, pues, porque ya son muy mayores y las empresas ya... pues no quieren, ¿no? No quieren, quieren, a lo mejor prefieren ese talento joven. ¿De qué manera vosotros, aquí desde Fundesem, favorecéis la inserción de los jóvenes en el mercado laboral?
Pues mira, desde Fundesem estamos intermediando en el mercado laboral de una forma muy activa. Estamos facilitando perfiles muy cualificados y ponemos en valor a las empresas estas personas que se han formado aquí. Entendemos que nuestra provincia está en desarrollo y las empresas necesitan captar un talento altamente cualificado y especializado. A través de las prácticas están completando su formación en las empresas nuestros alumnos y se están preparando para optar a su primer puesto de trabajo, ¿vale? Los perfiles junior están siendo muy demandados por las empresas ahora mismo, con lo cual los jóvenes que no tengan miedo, porque con una formación de calidad, una formación posgrado, están aumentando sus posibilidades de éxito. Con lo cual, vuelvo a indicar, la formación continua sí es necesaria en los tiempos que están corriendo.
¿Y los mayores?
Pues idénticamente. Hemos tenido muchos alumnos que han venido buscando, digamos, una oportunidad laboral. Se han reciclado realizando una formación posgrado, bien máster MBA o formación máster en marketing digital o cualquier otro programa superior y han tenido éxito. Ahora mismo se han incorporado en puestos de trabajo, de responsabilidad y ahora mismo, pues, independiente, personas de más de 50 años, que son los que más temor tienen a encontrar un empleo por cuenta ajena.
Sí, o que llevan años a lo mejor sin trabajar porque la crisis, exacto, bueno, pues les ha puesto precisamente en una situación que durante muchos años no se veían, que es sin empleo y que ahora pues le quedan poquitos años para jubilarse y necesitan encontrar un empleo.
Pues tenemos que pensar que las empresas necesitan tanto talento joven como personas con experiencia, altamente preparadas y maduras. Digamos que los perfiles que buscan las empresas es personas que estén orientadas a resultados, con capacidad de resolver problemas, que trabajen de manera autónoma, que sepan plantear estrategias para la organización, gente comprometida y que esté alienada con la organización. Y eso lo vamos a encontrar tanto en perfiles junior como senior, con lo cual no tengamos miedo a formarnos, a pesar de tener una edad de 45, 50 o más años, porque las empresas tienen un puesto para nosotros.
Uh-huh. O sea, que el perfil profesional más demandado por las empresas, aparte de recursos humanos y marketing, que me decía...
Pues mira, digamos, de las ofertas que hemos gestionado, destacaríamos que hay otros departamentos que también se ha solicitado mucho personal. Por ejemplo, el departamento de compras y logística está siendo muy demandado. El área comercial, marketing, como hemos comentado. Administración y finanzas, se busca personas muy especializadas en este área. Las ingenierías, ¿vale? Y sobre todo ingenierías con una formación máster, posgrado, con una visión global de la empresa, también están siendo muy demandados. Recursos humanos también ha tenido relevancia. Y bueno, y la rama tecnológica para la información, Denis, sigue siendo ahora mismo, junto con medicina, las que más demanda están teniendo. ¿Sí?
Uh-huh. Fíjate, hace muy poquito, y con expertos, y con empresarios, y con Isidro Pérez también, que se mueve muy bien con las nuevas tecnologías, hablaba de que es mucho más fácil, o por lo menos hay mucha gente que está tendiendo a la especialización, ¿no?, dentro de un sector.
Cierto, cierto.
¿Y se tiende a ello?
Sí, Denis, se está tendiendo a la especialización. De eso no es lo mismo tener una formación. Por ejemplo, yo soy licenciada en economía, licenciada en psicología, pero vale. No, entendemos que las carreras tienen que dar una formación amplia y una formación global para poder atender diferentes puestos en las empresas. Con esa formación posgrado nos vamos a especializar y a tener más oportunidades de aportar conocimientos actuales que necesite la empresa. No obstante, también hay empresas, como son las pymes, de menos trabajadores, que también optan por personal polivalente, o sea que esas personas que no se han especializado también tienen su oportunidad en el mercado laboral. Pero una cosa sí debo decir, que las personas que actualmente están más especializadas van a tener mayores remuneraciones, porque está habiendo realmente una escasez de estos perfiles en el mercado, entonces van a tener una posición privilegiada frente al mercado laboral. Digamos que esas personas podrán negociar su salario.
O sea que si juntas, fíjate, si juntas esa formación continua que estaba hablando, además tiene especialización, es un buen momento para montar una empresa ahora. Para ser emprendedor y
pues
montar una empresa
cosas,
por tu cuenta.
Exactamente, es un buen momento tanto para trabajar liderando algún área de la empresa, porque puesto que vas a ser una persona altamente preparada, cualificada, y vas a aportar valor a tu organización con esa especialización, tanto por cuenta ajena como como autónomo por tu cuenta, vas a estar preparado para enfrentarte a las necesidades del mercado. Uh-huh. O sea que una formación continua de calidad junto con idiomas y las tecnologías, no olvidemos, digamos que es un cóctel especial para no perdernos en esta carrera del empleo, como decía tu compañera.
Bueno, pues
aquí hacemos carreras más que desarrollamos profesionales y gestionamos su carrera profesional.
¿Luego os van siguiendo la pista o no?
Claro que sí,
sí,
por
¿no?
supuesto. Digamos que aquí en Fundesem las personas nunca nos olvidan. Aquí tenemos lo que se llama Fundesem Community. Una persona que ha estudiado aquí en Fundesem pues tiene ciertos derechos y privilegios, y uno de ellos es acceder a la bolsa de empleo de Fundesem para poder optar a puestos de trabajo.
Madre
las personas
mía.
Siguen formándose y siguen queriendo progresar, con lo cual aquí siempre estamos, los acogemos y, cómo no, como digo, en Fundesem formamos a personas altamente cualificadas y los ponemos en valor en las empresas.
No quiero saber cómo puede ser esa cena de empresa con alumnos y exalumnos. A ustedes hace falta un pabellón enorme, ¿no?, para poder llevarla a cabo. Mira, como directora del área de carreras profesionales, sobre todo pues para alumnos y para empresas, ¿cuál sería el servicio que ofrecen, ¿no?, desde aquí, desde Fundesem, tanto a las empresas como a los alumnos y exalumnos?
Sí, pues digamos nuestro valor principal para las empresas es que podemos ayudarles a definir y detectar sus necesidades de personal, porque muchas veces las empresas nos solicitan cubrir una necesidad concreta, pero no saben qué perfiles son los más adecuados para incorporar. Desde aquí les aportamos esa orientación a la empresa.
Uh-huh.
Y, como no, buscarles a aquella persona que más se adapte, tanto por su cultura organizacional, por su tamaño, por las características del puesto. Entendemos que nuestra oferta es totalmente personalizada, tanto como para la empresa como para el alumno. A los alumnos buscamos aquellas ofertas que más se ajustan a su perfil y a las empresas les asesoramos también para su búsqueda de empleo.
Como sabe, a los medios nos gustan mucho los números, las estadísticas y todas estas cosas. ¿Cuántas ofertas se han podido gestionar durante el año en Fundesem? Ofertas de empleo, ¿eh?, de trabajo.
Sí, pues de empleo yo creo que hemos atendido un total de más de 200 ofertas. Te diría que casi 250 ofertas de empleo de empresas de toda la provincia, de diferentes sectores, y siendo el sector servicios y consumo uno de los de mayor número de empleo. También el sector industrial y tecnológico está demandando muchas personas también para colocar en sus empresas.
Hablamos de empleo,
sí,
¿eh?
Sí,
como a lo mejor primer empleo.
Sí,
oferta de empleo
con contrato laboral.
Pero es que luego están las prácticas también, ¿no?
Efectivamente, Denis. Aparte de la bolsa de empleo, gestionamos también una bolsa de prácticas donde entendemos que las empresas acuden a nosotros buscando, digamos, alumnos que completen su formación en la empresa y de alguna manera son cantera para luego incorporarlos a los puestos de trabajo.
Uh-huh.
Yo lo veo una situación ideal. Tú te estás formando en Fundesem, luego tú, digamos, implementas tu formación práctica en una empresa y la empresa te está conociendo durante esos 3-6 meses que ofrecemos prácticas remuneradas en empresas, te están conociendo y de alguna manera saben muy bien luego dónde podrán ubicarte en el puesto de trabajo. Y una posición privilegiada porque ya durante ese tiempo has aprendido los procesos y los métodos de la empresa.
Usted sí que está en una situación privilegiada en ese observatorio, ¿no?
Cierto.
Donde, bueno, pues conocen un poco las tendencias, la demanda de los empresarios y cómo está el mercado laboral. Pues te agradecemos mucho, María Luz Pomares, que hoy lo compartas con nosotros aquí en la mañana y que por lo menos aquellos oyentes que nos estén escuchando, pues les hayamos dado un poco de luz para ver qué camino, ¿no?
Yo creo que optimismo, puesto que las cifras están revelando que, digamos, que vamos a salir de esa etapa tan oscura que hemos pasado, que yo, digamos, oriento a la gente a que siga formándose, a que siga estando ahí en primera línea, sobre todo con optimismo e ilusión, porque realmente se consiguen los objetivos que uno se plantea.
Gracias por acompañarnos hoy aquí.
Muchas gracias a vosotros y espero veros pronto por aquí.
Eso lo tiene hecho ya. Mara Luz Pomares, directora del área de carreras profesionales en Fundación Business School. Fíjate, antes de que lleguemos a las señales horarias, a la 1:30, sabes que, bueno, te contábamos esta semana que Alicante iba a recibir varios cruceros, bueno, son cerca de 4.000, 5.000 cruceristas que iban a llegar a la ciudad de Alicante. Las expectativas comerciales eran altas. La realidad, pues lo sabe Vicente Armengol, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Siempre que tenemos que pulsar el comercio, atendemos y llamamos a Vicente y en el caso de los cruceristas, yo creo que había unas expectativas altas. ¿Finalmente han sido tan altas como se pensaba o no? ¿O ponemos alguna excusa de por medio?
No, excusa no. A nivel hostelero sí que es verdad que nuestros compañeros han funcionado bastante bien, muy bien. A nivel comercio, en fin, pues esperaban mayores ventas, pero hay que reconocer que esto es un revulsivo muy importante para la ciudad y no hay que dejar de trabajar para conseguir mejorar y que esto al final lleve a Alicante a situarse como un puerto importante y, como estamos diciendo desde hace tiempo, debemos ser puerto base y seguir trabajando para eso.
Tiene que cambiar a lo mejor esa política de cruceros, no sé si pretenden también reunirse con el nuevo presidente de la autoridad portuaria, sí. Pues para hacer algún plan, ¿no? Para que la ciudad esté preparada y que pueda traer turistas y que se queden y que gasten.
Efectivamente, a ver, nuestra intención es poner sobre la mesa de qué manera desde el comercio, sobre todo del centro tradicional, podemos aportar y apoyar a que así sea. Y bueno, en la futura reunión que mantendremos con el presidente del puerto lo pondremos sobre la mesa, sobre el tapete, y nuestra intención siempre es colaborar y trabajar siempre para mejorar y aportar a que esta ciudad realmente empiece a crecer en su industria, creernos que nuestra industria es el turismo y apostar por ello y apostar fuerte.
De cara al puente, que está de la vuelta a la esquina, escuchábamos antes con nuestro compañero Carlos Cuenca en los servicios informativos, según los datos de Osbeck, hay un 95% ocupación hotelera en localidades como Benidorm, Calpe, 80 y un poco largos en la ciudad de Alicante. ¿Son buenas las expectativas que tienen para el puente?
Sí, ten en cuenta que aquí siempre nos acompaña sobre todo nuestro clima, aunque bueno, creo que mañana está el día, se prevén ciertas precipitaciones y demás, pero venir a Alicante para el visitante siempre un aliciente, porque dispone de todo, ¿no? Si le apetece plan de playa lo tiene, y si le apetece algo más de patearse la ciudad, pues es una ciudad muy acogedora y como tal, pues así se demuestra, ¿no? Nuestras calles, cuando hay afluencia de turistas y visitantes, se nota mucho. Y eso es bueno para la ciudad y es bueno para el comercio.
Pues Vicente Armengol, gracias por acompañarnos. Enhorabuena, por cierto, también por la jornada de Botigues al Carrer, que tuvo un éxito tremendo. Afluencia de gente. Y yo creo que actividades y jornadas como esta, pues no solo animan al comercio, a los comerciantes en sí, sino también a los ciudadanos, que tiene otra vida la ciudad, ¿no? Que se respira en otro ambiente.
Efectivamente, saben, así el ciudadano sabe más que nunca que el comercio hace ciudad, y es lo importante, y daros las gracias a vosotros también por estar ahí apoyándonos y dándole difusión.
Vicente, un fuerte abrazo y feliz puente.
Gracias, igualmente.
Un fuerte abrazo. En cosa de nada, 2 minutos, alcanzaremos la 1:30. El 22 de octubre tenemos un concierto especial. Será el de una venezolana, Georgina. Arrancó su etapa musical haciendo un dúo con otra chica llamada Tisubi. De hecho, el grupo se llamaba Tisubi Georgina. La cosa no funcionó en España. Lo sacaron, creo que fue un disco. Y luego, posteriormente, pues Georgina se la lanzó en solitario, ¿no? Su carrera musical en solitario. El próximo 22 de octubre, a las 8 de la tarde, estará en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Y las invitaciones las puedes conseguir a partir de ya en el punto de información cultural del Museo de la Universidad de Alicante y también en COPE Alicante, en Rambla 45, en Tesuelo. Viene a presentar Dilema, su nuevo disco y sus números 1. Con ella nos despedimos, con Georgina. Que tengas un feliz día y, si quieres, mañana a 12:30 nos encontramos, mismo sitio, mismo lugar. Sé feliz. Hasta mañana. Adiós.